Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos Quiero, ¿eh? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, queridos espectadores. Estamos acá en After Markets, al final de la llamada de la semana, al final de los mercados. Quien les habla es Andrés. Juli hoy no pudo asistir porque tenía compromisos previos. Le mandamos un fuerte abrazo. Como saben, todas las semanas acá hablamos de mercado, de macroeconomía, y discutimos con profesionales de la industria. Hoy me va a estar acompañando como co-conductor quien es mi jefe, Ramón Agote, CEO de Conosur Inversiones. Ramón, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Andy? Y muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Un gusto tenerte acá con nosotros participando. Bueno, si te parece, Ramón, voy a hacer una pequeña introducción y después te cedo la palabra para que charlemos un poco. Estuvimos operando hasta último momento, no tuve tiempo de preparar una extensa introducción como hace Julián, así que le voy a robar un par de palabras acá a los amigos, a los colegas de la consultora Invec que trabajan con nosotros. El cierre de septiembre llegó con malas novedades para el gobierno tras una elección muy desafortunada para el oficialismo. Tal como se preveía, el Banco Central finalizó el mes en terreno negativo, habiendo vendido un total de 950 millones de dólares en un contexto en el cual la brecha cambiaria continúa en ascenso y el Tesoro utilizó un truco contable para devolverle adelantos transitorios al Banco Central y hacerse de una posibilidad de emisión por 420 mil millones de pesos para lo que resta del año. Esto sumado a 400 mil millones de pesos con los que ya contaba, más lo que viene imprimiendo previamente. El inexistente anclaje de expectativas del mercado en un contexto de ampliación de las erogaciones precipita la compra de divisas, sobre todo mediante el adelanto de pago de importaciones. Al mismo tiempo, INDEC esta semana dio a conocer los datos de pobreza para el primer semestre de 2021, en el cual se vio un descenso no significativo respecto del mismo semestre del año anterior. La verdad que los números que tenemos de pobreza en Argentina son lamentables. La medición del INDEC reflejó que durante el primer semestre del año el 40,6% de la población argentina tuvo ingresos que no llegan a superar el umbral mínimo que establece la línea de pobreza. Somos un país donde 4 de cada 10 personas son pobres. Esto significa que aproximadamente tenemos 18.5 millones de personas pobres en la Argentina. A su vez, la medición de la indigencia fue del 10,7%, con una pequeña suba en relación a la medición anterior, significando que unas 4,8 millones de personas no alcanzaron a cubrir las necesidades alimenticias básicas. Muy preocupante para el país. No tengo el número exacto, pero no quiero mentir, pero me parece que el dato de pobreza infantil es de 6 de cada 10 niños en el país. El 60% de los niños del país son pobres. Por su parte, en julio la actividad económica mostró un avance mensual del 0,8% en su medición desestacionalizada, lo que significó un avance interanual del 11,7% de crecimiento. De esta manera, el crecimiento acumulado en los primeros 7 meses del año, el 2021, fue de 10,5% respecto al mismo periodo del año 2020. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la actividad económica todavía sigue 2,44% por debajo de los niveles de julio 2019. Y los sectores que presentan variaciones negativas más pronunciadas respecto a dicho periodo son hoteles y restaurantes, 47,5% abajo, actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, 31% abajo, transporte y comunicaciones, 15% abajo. Ahora, en el plano financiero, con una mejora respecto de la performance del mes de agosto, el rollover de septiembre alcanzó el 108%, o lo mismo decir 25.300 millones de pesos por encima del total de vencimientos. El total colocado fue de 312.000 millones de pesos, de los cuales el 58,7% se colocó en título de tasa fija, a partir de la baja y de inflación del último mes. En menor medida, se colocó 25% en títulos ajustables por SER y 15% en títulos Dollar Link. Por otro lado, número de confianza de los consumidores publicado por Ditela mostró una suba del 1,9% en septiembre de 2021, la tercera variación mensual positiva consecutiva, pero mucho menor a las anteriores. En cambio, la confianza en el gobierno cayó 14,7% en el mismo mes, por lo que se muestra un nivel de confianza del 20% inferior a la última medición de la administración anterior de Mauricio Macri. En términos interanuales, el índice de confianza en el gobierno disminuyó 30%. Ahora, en el plano internacional, la alerta llega a partir del dato de inflación de Estados Unidos. El gasto de los consumidores aumentó 0,8% en agosto, frente a un descenso de 0,1% en julio. Los ingresos aumentaron un 0,2% menos, según informó este viernes el Departamento de Comercio. Los precios al consumo aumentaron 0,4% en agosto respecto a julio, el mismo incremento que el mes anterior. En el último año la inflación subió 4,3% en Estados Unidos, atento a las tasas americanas y las tasas de referencia del mundo. Por otro lado, esta semana el Banco Central siguió muy vendedor, tanto por el tipo de cambio oficial como sus tipos de cambios a través del mercado, mirando por ejemplo la operatoria a través del bono L30, tanto en pesos como en dólares. Bueno, de nuevo, situación complicada. Lamentablemente no hay muy buenas noticias para dar en el plano macroeconómico ni financiero en Argentina. Sin embargo, estamos acá y vamos a discutir y charlar un poco y ver si existen oportunidades en el país. Ramón, ¿cómo estás? Y te paso la palabra para algún comentario sobre lo que estuviste viendo estos días o alguna reflexión.
Bueno, primero, preocupado con lo que está ocurriendo en nuestro querido país. Las PASO fueron el 12 de septiembre y parecería que fuera hace mucho más tiempo por todo lo que ocurrió desde entonces. Tuvimos cambio de gabinete, pero el fondo es que sigue creciendo el gasto público, con lo cual aumenta el déficit, más emisión monetaria, inflación de más del 50%, y después le preguntaremos a Diana, pero si esto está acelerando o si se podría acelerar. Las ventas de reserva que que vimos en el mes de septiembre de 950 millones, pero 200 millones el último día. O sea, la situación está complicada. Sin embargo, lo que es importante destacar es que hay un desacople entre lo que ocurre en la economía y los mercados. Los mercados, como todos saben, se anticipan y ya iniciaron un ciclo alcista. Si ustedes miran, por ejemplo, uno de los índices que más se sigue, que es la acción de Galicia, el ADR, que cerró en 10.24 hoy, tocó un mínimo de 52 semanas en 5.86. Uno no se da cuenta porque estamos con todos los ruidos y seguimos los mercados día a día, pero si miramos lo que fue el mínimo y que hoy ya esté en este valor, te está demostrando que hay un desacople, con lo cual hay que mirarlo de esa manera, ¿no? Uno tiene que mirar qué es lo que ocurre en la economía. Estamos cada vez peor y quizás entrando en lo que podría ser una tormenta perfecta, pero los mercados ya se empiezan a desacoplar porque se anticipan o porque ya ven que faltan 26 meses para un cambio de gobierno.
Totalmente de acuerdo, Ramón. Bueno, gracias por las palabras. Si te parece, lo que vamos a hacer es un pequeño corte y ya la presentamos a Diana, así la sumamos a la discusión y charlamos los tres.
Buenísimo.
Me parece que Consuelo no está prestando atención para ir al corte.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos en Aftermarket, que les habla Andrés. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @andrés, @JulianJosovich. Acá el compañero y copiloto del día es Ramón Agote. Lo pueden seguir como @agoteramón. Y presentamos a la invitada del día. Estamos hablando con Diana Mondino. Diana es economista del CEMA, la Universidad del CEMA. ¿Cómo estás, Diana?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, gracias por sumarte. La verdad que tenés un CV impresionante y cuando lo estaba repasando hoy a la tarde para presentarte, una cosa que me llamó la atención particularmente es que tuviste en tu mano la antorcha olímpica.
Es lo más divertido que he hecho, sí.
¿Cómo llegaste a esa situación, Diana?
Mira, es de lo más extraño, porque fue un experimento para todos. Esto fue en el año 2008, en donde hacían una especie de concurso que yo no entendía que estuviera vinculado demasiado con las Olimpiadas. Uno tenía que escribir un pequeño paper con una idea innovadora y el jurado estaba compuesto por qué sé yo cuánta gente. Bueno, y escribí algo pensando que el premio era una computadora, porque el concurso era de Lenovo, que era en ese momento era la acababa de comprar IBM, o hacía muy poquito. Yo no la conocía prácticamente, sabía que era de computadoras, pero bueno, pensé que el premio era una computadora, encantada. Y un viernes a la noche me llega un mensaje diciendo: usted está entre los ganadores, tiene que pasar a la segunda parte, de que es un concurso. Entonces tenías que hacer un video y conseguir que la gente te votara. Fue la primera vez que Lenovo y Google, en ese caso, hicieron algo interactivo con la gente. Era una cosa totalmente novedosa en el mundo en ese momento.
¿De qué año estamos hablando, Diana?
Y 2008, claro. Olimpiadas del 2008. Y, o sea, es la noche de los tiempos. Si te fijas desde el punto de vista tecnológico, 13 años es una cosa inconcebible, ¿no? Teníamos dial-up, teníamos un montón de cosas. La cuestión es que estaba mi marido con mi hijo, lo llamo: che, mirá lo que pasó. Eso es un chiste, eso es un curro, cuidado, tené cuidado. Empezaban a ver esta cuestión de los scams, tené cuidado. La mitad de la cosa estaba escrita en chino, traducido para el miércoles. Digo, no, es que esto es verdad, porque yo mandé algo. No, no puede ser cierto, eso es ridículo. No, que tiene que ser verdad. Buah. La cuestión es que tengo una amiga multipropósito que siempre soluciona a la persona más práctica del universo. Le cuento y me dice: acá tengo un amigo que sabe hacer videos, ¿por qué no vas? Y había un partido súper importante de River, el tipo se ve que era de River, no me acuerdo si era de River o de quién, ¿no? Pero el tipo ay, dice, bueno, está bien, te filmo. Y tenías que filmar algo para que la gente después te vote. Bueno, hicimos un... Por suerte se me ocurrió hacer un video muy simpático, muy lleno de cosas que a mí me llegaban como algo importante. Uh-huh. Era una mini, mini... No le vamos a llamar poesía, pero era algo con humor y con... Bueno, qué sé yo. Y la cuestión es que... Claro, quedaron 20, después tenían que hacerlo votar y había que conseguir que la gente te votara. Y entonces había uno, el primer día, un ingeniero del SEMA me dice: Diana, ya te puse 20.000 votos. Y los de Lenovo, que no eran tontos, te borraban, reconocían el IP y te sacaban 19.999. Bueno, lo tenías que conseguir que la gente todos los días te votara, que fuera ganando. Y bueno, por suerte, había gente hindú, había de todas partes, y terminé tercera, no fui primera, terminé tercera, pero lo mismo, fui exactamente igual, en el mismo colectivo, en el mismo avión, en la misma antorcha, con el primero y el segundo. Viste que hay gente que dice, si no sos primero no importa, digamos, quién fue el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, quién fue el segundo, nadie sabe. Bueno, en este caso ser tercero es exactamente lo mismo.
Bueno, el economista argentino que llevó la antorcha.
Sí, pero además una anécdota bien importante para el aprendizaje de uno, lo bonito de la China, en ese momento estaba comenzando la apertura, esto fue en el Tíbet. Y Tíbet tiene, dejando de lado todos los problemas políticos, religiosos, culturales, etcétera, tiene un idioma y un alfabeto diferente. Y bueno, yo pedí ir a visitar una escuela, fuimos... y los niñitos aprendían el alfabeto nuestro para aprender inglés, el alfabeto chino y el alfabeto tibetano. Mira. Criaturas de 4 años empezaban a adentrarse en las 3 cosas. Cuando terminan el secundario, se esperaba, eso recién empezaba en China, que los niñitos pudieran expresarse o entender o reconocer los caracteres en los 3 idiomas. Nosotros tenemos fuertes dificultades hoy en Argentina de que un chico de la secundaria tenga comprensión de texto en nuestro propio idioma y con un único alfabeto. O sea, bueno, eso para mí fue chocante. ¿Sabes cómo daban la clase de inglés? Una maestra con un megáfono, todos los pibes en el patio, de 4 a 12 años, y diciendo, I am the teacher. Y los chicos repetían, I am the teacher, lo cual no tenía ningún sentido porque eran los estudiantes, ¿no? 600 chicos repitiendo la misma palabra. Bueno, no sé si habrán aprendido inglés, pero tibetano sí, porque eran sus familias, y chino sí, porque si no es una escabechina, hay un fuerte control del gobierno chino sobre el Tíbet.
Así me que... encantó.
Impresionante la historia.
Impresionante, me encantó la introducción, Diana. Bueno, te traigo acá para lo local. La verdad que te veo muy activa en las entrevistas, en las redes sociales, te felicito, me encanta lo que estás haciendo y por eso quería invitarte al programa. En una entrevista del otro día decías algo así, disculpa que te cito: la economía está en una situación de tal cantidad de restricciones que desde el punto de vista de la política son muy pocas las cosas que se pueden hacer. Me gustaría por ahí que charlemos y que nos cuentes, Diana, cuáles son las restricciones que ves actualmente en la economía argentina, por lo menos como inicio para esta discusión, y ver qué son las cosas que sí podemos hacer, ¿no?
¿Hasta qué hora tenemos?
Hasta las 8:05.
Mira, tenemos restricciones impuestas por la cuarentena, tenemos restricciones impuestas por este gobierno, y tenemos restricciones que ya son históricas. A ver, las de la cuarentena son las más fáciles de explicar. Recién ahora cambiamos el gabinete, ¿cómo es? El jefe de gabinete es médico, y entonces en una semana el tipo nos curó el COVID y ya no se falta más la cuarentena, ya se abren los estadios, ya está todo. De a poquito se habían ido abriendo algunas actividades, pero técnicamente todavía tenés desde vuelos extremadamente limitados, hasta, bueno, muchas actividades que estuvieron muy reducidas, enormes problemas para transitar. Todos sabemos que no podías entrar de una provincia a la otra, que los pueblos del interior estaban rodeados por taludes de tierra. O sea, hay muchas cosas que tal vez nos olvidamos, pero durante un año y medio existieron. Digamos que una situación extrema de la cual uno puede o no estar de acuerdo, pero que tuvo un principio y aparentemente ya tiene un fin. Pero no nos olvidemos que en diciembre, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, declaran 9 emergencias: previsional, energética, administrativa, laboral, y la emergencia te permite modificar todo el esquema de leyes. Inmediatamente después de eso se modificaron una serie de leyes, por ejemplo la ley de la SAS, la ley del conocimiento. Bueno, hubo varias de estas cosas que entonces vos no sabés cuál es el marco jurídico en el cual te tenés que
desenvolver. Tengo un comentario, Diana, disculpa que te interrumpa. Dale. Tengo ahí un amigo, un colega de Twitter, Manuel Bedró, que pone: tardamos 92 días en registrar una sociedad anónima en Argentina. Todo roto. Bueno,
pero hemos mejorado. Hemos mejorado.
Hemos dado un paso hacia atrás, porque antes teníamos la SAS, que ahora no tenemos, ¿no? Pero,
bueno, pero, okay, pero antes de la SAS tardabas un año. O sea, a ver, es una cosa... Digamos, todo este tipo de cosas, las restricciones son de todo tipo y naturaleza. Fíjate, por ejemplo, acaban de decir que el carnet de conducir se posterga por 2 años. Y si se puede postergar por 2 años, entonces ¿para qué nos lo pedían cada 4? No me acuerdo cada cuánto. O sea, una vez que ya tuviste el carnet de conducir, ¿cuál es la razón para que lo pierdas? ¿Dejaste de manejar? ¿O es, bueno, el examen de vista, el examen de oído? No sé, ¿cuál es la razón para que ciertas cosas tengan que ser reproducidas? A lo mejor hay una excelente razón, pero es una restricción, es una regulación. Muchísimas de las regulaciones aquí y en todas partes del mundo nacen por algo bueno que hay que proteger. A lo largo del tiempo, capaz que te dejan de proteger, pero sobre todo todas tienen efecto secundario. A ver, yendo para atrás, las restricciones, obviamente, de las más importantes, en diciembre de 2019, la doble indemnización. Después pasamos con la cuarentena, la prohibición de despido. Y uno puede decir, no, claro, que los empleados, ¿qué culpa tienen? No puede ser. Bueno, ¿y qué culpa tiene el propietario? Tuvimos restricciones, por ejemplo, con respecto a, digamos, vos querés hacer un trámite en el banco, tenés que pedir un turno. Bueno, okay, de nuevo, puede ser la cuarentena. Pero hay un montón de cosas que sí, ¿por qué tiene que haber un trámite para que exista esa actividad? Entonces, en Argentina tenemos un cúmulo de regulaciones de toda naturaleza. Yo estoy en Córdoba, y una de las noticias que hubo en los diarios recientemente es que ahora las jóvenes parejas que se puedan casar, ya nadie se quiere casar, y encima le ponen restricciones. Bueno, ahora al terminar la ceremonia se pueden dar un beso. Explica, o sea, casamientos muy bonitos, hay un jardín botánico muy bonito, y entonces las sillitas espaciales, y no le podías dar un beso a la novia, que están conviviendo. A ver, ¿cuál es la gracia, digamos, ¿no? O sea, tenemos muchas de esas cosas, pero sobre todo las que son operativas, las que te impiden el trabajo, las que tenés que sacar el permiso para hacer esto, el permiso para hacer aquello. Que el permiso tiene vencimiento, que el que te lo tiene que dar no sabe para qué te lo da. O sea, de esas cosas tenemos muchas. Y uno dirá, bueno, la mitad no cuestan plata, pero el tema es el tiempo, el recuerdo y estar sometido al arbitrio de alguien que venga a controlar que tenías o no tenías el papelito X. Entonces, bueno, creo que a eso me refería, a todo el cúmulo de regulaciones. Además, tenés otras que te afectan financieramente. Entonces, Argentina tiene, a ver, una reforma fiscal, todo el mundo dice una reforma fiscal porque los impuestos son altos, 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 altos. Muy bien. ¿Qué tipo de impuestos? No sé, pero por lo menos cambiame la forma en que se cobran los impuestos actuales. Los impuestos actuales tenés anticipos, percepciones y retenciones. O sea, cosas que a lo mejor no vas a cobrar nunca. A ver, la impuesto a las ganancias. Normalmente se termina en abril o mayo, este año lo estiraron, y el año pasado también. Pero vos no sabés si el año que viene vas a tener trabajo, pero tenés que empezar con los anticipos. Podés darte de baja haciendo un trámite X. Cuando le emitís una factura para un cliente, el cliente te tiene que hacer retenciones. Si vos le tenés que pagar a un proveedor, le tenés que hacer percepciones. Bueno, y el IVA lo tenés que pagar antes de que el cliente el IVA se paga los días 14 de cada mes, o lo liquidás, ¿no? Y a lo mejor el cliente le vendiste 60 días. Entonces, hay un montón de cosas que son regulaciones o restricciones. Hay otras cosas que son un costo financiero fenomenal. En un país con inflación, anticipar los impuestos del año que viene es un costo enorme. Y todo ese tipo de cosas creo yo que se podrían modificar para que mejore. Hay otra gente que dice, no, no lo modifiques nada, porque entonces lo único que haces es postergar la agonía.
Te consulto, Diana, en línea con lo que está diciendo, ¿no? Estamos hablando de los impuestos como contraparte de un gasto público, ¿no? Otra de las citas que te tomo de las entrevistas que hiciste los últimos días dice: más gasto público es echar nafta al fuego.
el resultado de las elecciones fue malo, me parece, para el oficialismo. Podemos estar todos bastante de acuerdo en eso. Y mi sensación es que Argentina, uno dice, no, uno no debería tropezar dos veces con la misma piedra. Sin embargo, los políticos argentinos me da la sensación de que no aprenden sus errores, ¿no? No lo aprenden en el nivel fiscal, no se aprende a nivel regulatorio con el tipo de cambio. A mí una de las cosas que me pasa con el tipo de cambio es, sube el tipo de cambio y la conclusión que tienen es, hay que poner más regulaciones, las mismas que teníamos antes, pero más. ¿Y cómo puede ser que uno espere que el tipo de cambio baje si ya tenés el caso anterior donde subió, ¿no? Y en línea con lo que decís vos recién, ¿no? Del gasto público, pareciera que el gobierno hizo una lectura donde lo que faltó fue gasto público.
No solo hizo una lectura, hizo una escritura, porque Cristina mandó la carta diciendo que hacía falta más gasto y que el déficit que se venía gastando nada más que 2% del PBI y que estaba autorizado 4%, además de que mezcló primario, etcétera, ¿no? Pero escribió que teníamos que tener más déficit. Y el ministro Guzmán le responde, ahí solamente vi el recorte periodístico, no escuché la entrevista, pero lo que aparentemente dijo es, no, Cristina, no hemos hecho un ajuste, no se preocupe, contrariamente a lo que la gente cree, no hemos hecho ajuste. O sea, como si eso fue realmente lo que dijo, como que estuviera orgulloso de no haber hecho un ajuste. Y es decir, pero ¿cómo vas a gastar más que lo que tenés? Y estás gastando más que lo que tenés después de que justito hace un año le dijiste a los acreedores que no les podías pagar antes, porque antes se había gastado más de lo que tenías, pero que ahora, te prometo de corazón y de rodillas, que ahora sí voy a hacer todo lo posible para esta vez sí te voy a pagar. Y este es el famoso libro de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt, esta vez es diferente. Bueno, voy a parafrasearlo, y que han dicho, esta vez vamos a tener superávit, y los mismos días están diciendo, no se preocupe, voy a tener déficit. O sea, es lo que vos dijiste, no hay aprendizaje de las consecuencias.
¿Y por qué a mayor gasto público en esta situación de Argentina consideras que es echar nafta al fuego? ¿Qué consecuencias tiene el gasto público sobre la economía argentina en este momento?
A ver, déjame retroceder un poquito cómo es el gasto público en Argentina. El gasto público en Argentina es muy grande e ineficiente. Muy grande en el sentido que se dedica a cosas que no son propias del Estado. Las funciones del Estado son defensa, seguridad y justicia. O sea, darte seguridad como persona y darte seguridad en los actos, ¿no? En la seguridad jurídica. Muchos, entre los cuales me encuentro, creemos que es muy importante que haga obras de infraestructura, creemos que es muy bueno que haya salud y educación pública, creemos que es muy bueno que haya algunos patrones de algunos organismos centralizados, digamos. Pero de ahí a que el gobierno tenga la venta de merluza o de carne por los barrios, o que el gobierno organice recitales o que te muestre un simulador de vuelo, o que decida a qué científicos se financian o no, o que defina cómo digamos se subsidia o no alguna investigación de semillas o de lo que sea. Bueno, esas no son funciones propias del Estado. Puede ser conveniente en muchos casos, seguro, el INTA, el SENASA son organizaciones que realmente son deberían ayudar muchísimo en Argentina, pero hay muchas otras que van a decir, ¿y esto por qué lo tenemos? Y encima lo hacen mal, y de las que sí son funciones, no las hace bien, porque nadie puede decir que en Argentina la seguridad personal o la seguridad jurídica están a tope, nadie puede decir que la salud y educación son buenas, nadie puede decir que la selección de investigadores es, digamos, a prueba de balas. Y aunque lo fuera, no tenemos una ley de patentes. Entonces, tenemos mucho gasto en cosas que no son útiles o no están bien hechas. Ese gasto, encima, y por si fuera poco, lo financias con muchos impuestos que ahogan el sector privado, no te alcanza, emitiste deuda, ya nadie te cree, emitís pesos. Entonces, hacer más gasto, si vos me hubieras dicho, mira, gastamos para las vacunas, 101% de acuerdo. Pero acordate que con el Club de París lo que pagamos de punitorios por pagar tarde fue más que lo que se podría vacunar a todo el país. ¿Te acordás? 430, 440 millones de dólares de punitorios por terminar pagando unos días tarde. Por caprichito, ¿no?
Y a esto, y si ahora... le agregás también los subsidios, ¿no?
Ah, bueno, no, uff, no me hagas. Pero pará, acabo de leer hace poco, que hace dos horas, que las nuevas vacunas que se encargaron, los 20 millones de vacunas, Moderna y no me acuerdo cuál otra, no se pagan, ahora se pagan con un préstamo del Banco Mundial. O sea, si era para terminar tomando un préstamo, ¿la hubieras comprado hace un año y medio? Por otra parte, el Estado, entre comillas, hace todo este tipo de transacciones con bonos, etcétera, que ustedes saben más que yo. Pero bueno. Pero perdón, recién hiciste un comentario y como venía con envión, no sé de qué, cuál fue lo que me decía.
No, pero... que dentro del gasto, el tema de los subsidios.
Ah, bueno, los subsidios. Fíjate, el presupuesto 2021, que se publicado, aprobado, y que bueno, una semana después hubo cambios de... digamos, en el Banco Central, la cuarentena siguió, o sea, realmente no se podía, no se pudo ejecutar como estaba previsto, aunque hubiera habido la voluntad, realmente no se podía. Pero lo que se aprobó era un presupuesto en donde el 50% era ANSES, jubilaciones y pensiones, no llegaba al 5% de lo que es ayuda social, lo que llamamos planeros, y 18% para subsidios. Y por definición, un subsidio a una empresa, pues si es una empresa, debería poder vender su servicio. Entonces, digamos, a ver, nos quejamos de que los impuestos, pero no me diga, nos están cobrando impuestos para subsidiar que las tarifas sean bajas. De la famosa frase, si los impuestos vuelven al pueblo, ¿para qué los cobran? Es eso, o sea, en una tarifa de lujo de gas tenés 50% de impuesto que después se lo tenés que terminar dando al productor para que no quiebre, lo cual te da lugar a todo tipo de manejos poco transparentes, falta de información, no accountability, lo digo en inglés para que no diga cheque es un curro, pero
¿sabes qué? Yo creo que parte del problema que tenemos en Argentina es que no existe la palabra en español para accountability.
Exacto. ¿No te llama la atención?
A mí sí, siempre es algo que menciono. Digo, claro, ¿cómo podemos esperar que los políticos hagan cargo de sus decisiones si ni siquiera tenemos una palabra para eso?
Claro. No, y perdón, o de las palabras que sí tenemos se tergiversan. Por ejemplo, la publicidad de los actos de gobierno, este gobierno y el anterior, y el anterior, y el anterior, los gobiernos plural argentinos, interpretan que la publicidad de los actos de gobierno es que te muestren a un señor o señora cortando una cinta inaugurando algo. El intendente de no sé dónde hace lo mismo que el presidente. Y la publicidad de los actos de gobierno es que yo tengo que saber qué hacen y cuánto cuesta, a quién se lo contrató y cómo. Esa es la publicidad de los actos de gobierno, no que salga en la tele. Mira, yo vivo, estoy en Buenos Aires, vivo en Polvorines. Y la verdad que ir a Buenos Aires es un viaje largo, la autopista es larga, y mi hijo me decía, pero mamá, ¿por qué no te vas en tren? Aclaro que él es hincha de River y se tomaba el tren para ir a River. Y decía, no, no es peligroso porque todos los que van son hinchas de River, así que entre nosotros nos protegemos. Muy bien. Y yo, ¿pero por qué decís que tome el tren? Yo voy de taco, señor elegante, trajecito, pelito recogido. Digamos, soy una señora. Y resulta que el pibe me dice, pero tómate el tren, mamá. ¿Y qué ves? Y hasta que me di cuenta que lo que él veía era la publicidad de Randazzo, de los trenes, que era un tren divino, y mientras Randazzo hablaba del tren, se escuchaba atrás la voz de como si estuviera en la estación diciendo, "You are arriving in Chacarita." Y si alguna vez fueron a Chacarita, hasta hace poco estaba, "You are arriving in Chacarita." Ahora el tren no es como el que te ponían en la foto, ¿ok? Entonces, la publicidad de los actos de gobierno se ha tergiversado para que parezca que hay una serie de actividades que tienen una calidad o un alcance que no necesariamente es el que ves en la tele o en la radio. Y muchas de estas cosas, así es, el gasto público podría reducirse en muchísimas actividades, porque no corresponden, porque podrían hacerse mucho mejor. Y yo estoy dispuesta a admitirte la totalidad del gasto que tenemos ahora, excepto el gasto en subsidios, si lo hacemos eficiente. Es más, te banco completamente los planes si le sacas el clientelismo. Si se lo das realmente al tipo que lo necesita y no al que es amigo del puntero. Y si le pones un incentivo para que empiece a trabajar. Si le pones capacitación para que no necesite un plan en el día de mañana. Pero no es eso lo que tenemos ahora.
Ahora, Diana, te pregunto, hagamos un poquito de futurología.
Hoy.
Bueno,
yo no sé lo que realmente se salgan con anuncios del Banco Central durante el fin de semana y no me los puedo imaginar, así que imagínate. Sí. Tenemos un día a vista, ¿no? Digo, todo tuyo, Ramón.
Pero estamos hoy con una inflación del 50%, con tarifas prácticamente congeladas, con el dólar atrasado, y con todo esto que estamos hablando, ¿no? Incremento del gasto público, está empeorando la situación. Con lo cual, parecería como que, y ya están algunos hablando de que la inflación en septiembre se está volviendo a acelerar, ¿no? ¿Cómo sigue esta película?
Y a ver, ¿es una película de terror o se termina convirtiendo en una farsa en donde nadie le hace caso al gobierno? Esa es otra de las posibilidades, ¿no? Que en algún momento todo este cúmulo de regulaciones que hayan no sean cumplidas o cumplibles. Entre particulares ya se inventó como esta cosa, ¿cómo es que se llama? Cenevi. Entonces, pues, no se pueden comprar y vender por un mercado transparente y amplio al cual todos tenemos acceso, donde se pueden fraccionar las transacciones, donde hay compliance, háganlo entre particulares. Con lo cual, oscureciste deliberadamente el mercado.
Te hago un comentario, disculpa, Diana, uh-huh. Yo opero en Cenevi todos los días. Digo, no es un mercado oscuro, simplemente es un mercado TC que rige el mismo compliance que, digamos, que...
No, a ver, no me refiero a oscuro de transacciones negras. Sí, enturbiaste el mercado.
Estoy de acuerdo, yo simplemente lo aclaro para los oyentes que por ahí imaginan algo que no es, ¿no?
No, a ver, y vas a ver que Cenevi se va a ir perfeccionando minuto a minuto y va a terminar sustituyendo a los anteriores, porque va a terminar cumpliendo las funciones que siempre se necesitaron. Va a terminar siendo un mercado donde haya delivery versus payment, si es que no lo tiene ya. Vas a terminar teniendo una serie de características que tenían los mercados autorregulados antes, porque son las cosas que los mercados quieren, necesitan, ya está demostrado que eso funciona. Así que simplemente cambiamos un perro por dos gatitos. No es mucha cosa. Pero volvamos, dentro de 3 semanas, 3 meses o 3 años. Una economía puede continuar achicándose perpetuamente, como dice el doctor De Pablo, hasta en Siria el PBI es positivo. ¿Pero es eso lo que vos querés? ¿Es mantener un nivel así de sobrevivencia en donde el que ya tiene algo trata de conservarlo y el que no tiene nada nunca va a poder llegar a tenerlo? ¿O queremos tratar de revertir y que se empiece a ver fuerzas positivas en el mercado donde haya incentivos para trabajar, donde haya incentivos para crear algo? Hoy, inversión, olvídate, dejemos de hablar de inversión porque hay capacidad ociosa en todos lados. Pero que por lo menos el que está, siga.
Para quienes no se escucha, Diana, ¿qué significa que hay capacidad ociosa?
Bueno, a ver, tenés... voy de lo más fácil a lo más difícil. Hoteles cerrados en cantidad. Por lo tanto, nadie va a construir un hotel, se puede comprar uno que esté vacío. Claro. Los señores que vendían colchones para los hoteles no van a vender colchones porque ya están los colchones adentro del hotel. Si vos tenías una fábrica de lo que sea, es muy poco probable que esa fábrica esté en 3 turnos o en 2. Entonces, si quisieras producir más de lo que sea, pues podrías agregar otro turno más. La agricultura, si vos pudieras, hay tractores parados porque no hay neumáticos, conseguís los neumáticos y se va a producir, pero no se va a comprar un nuevo tractor, o por lo menos no por un tiempo, porque no hay platita, no hay con qué comprarlo. Entonces, en ese sentido, hay lugar para que crecer sin necesidad de inversión. O sea, yo lo veo eso como algo positivo. No necesitamos gran cantidad de plata para volver a crecer, necesitamos simplemente modificar los flujos de fondos de cómo están ahora, que no le pague primero a la FIP y después a los demás. O sea, déjame pagar al proveedor, déjame pagarle a mis empleados, déjame comprar la materia prima y pagar el alquiler y después le pago a la FIP si quedó algo. Entonces, con eso solo ya se te empieza a mover la rueda. ¿Vas a tener un éxito descomunal? No, pero dejas de caer y eso es importantísimo.
Sí, parecería que hoy estamos en un círculo vicioso donde al final para poder atraer, por más que no haga falta la inversión, pero para que la gente se anime, también tenés un problema de leyes laborales, ¿no? Donde nadie se anima a tomar a alguien porque por las leyes y doble indemnización y todo lo que has comentado. Y por otro lado, para poder incentivar y que no siga creciendo la economía informal, necesitas bajar los impuestos. Pero si vos estás subiendo el gasto, ¿cómo vas a hacer del lado de incentivar algo por el lado de los impuestos si cada vez te cierra menos? Y cuando hablamos de déficit fiscal, en vez de, yo veo que la mayoría de los políticos hablan de déficit fiscal en vez de hablar del gasto público, que es el problema, ¿no?
A ver, acá tenemos el orden de los factores, sí altera el producto. Vos tenés déficit porque gastás demasiado, a pesar de tener una recaudación con impuestos elevadísimos. Pero como todo impuesto, la gente cuando es muy alto lo evade o lo elude o cae bajo el radar de alguna manera. Entonces tenés una economía negra que no es floreciente, pero que funciona bastante bien. Gracias a lo cual el efectivo funciona, la gente puede hacer changas, puede hacer trabajos. Si no fuera obligatorio tener un empleado en relación de dependencia, ni el empleador ni el empleado querrían estar en esas condiciones. Si no tuvieras la cuña fiscal, o sea, la diferencia entre lo que la empresa paga y lo que la persona recibe, capaz que todos estarían un poquito más contentos. Y cuando se habla de cambiar las leyes laborales, inmediatamente lo mismo, la tergiversación que se ha hecho de las palabras suena a que vas a tener mano de obra esclava, que lo vas a echar de la punta de la nariz en cualquier momento. Bueno, primero que la flexibilización podría ser de otra naturaleza. Una regulación nuevita, que tiene ¿cuánto? 3 meses, que un empleado no puede cambiar de obra social durante un año. Entonces es otra restricción más. ¿Por qué no podés tener la misma obra social que tenían tus padres o la misma obra social que tenías en el trabajo anterior? Si tenés un hijo enfermo y conseguís un trabajo mucho mejor, tenés que pensar porque perdés la historia clínica y el médico que el chico tenía. O sea, hay un montón de cosas que hacen a la flexibilidad laboral que deberían ser analizadas aun cuando mantuvieras el disparate de las indemnizaciones, porque es algo que la gente lo considera un activo, considera que tiene ese derecho y se genera una asimetría. O sea, la persona que trabajó toda su vida, que trabajó muy bien, que llega a la edad de jubilarse muy bien, se va a su casa con una jubilación que no es muy generosa. Si la persona hace un problema muy grande, rompe 3 vidrios e insulta al supervisor, capaz que lo indemnizan, ¿no? Y esto favorece de nuevo, ya no es la cuña fiscal, sino la cuña legal, en donde en cualquier juicio laboral se queda 20% del empleado y 20% del empleador, el abogado como mínimo, más costas como mínimo. Entonces, el abogado te dice, sí, hacele juicio, vamos a ganar. El que gana seguro es el abogado. Veremos si el empleado también gana. Entonces, hay un montón de cosas que la flexibilidad laboral no es poder echar gente. La flexibilidad laboral es que si vos vivís en Córdoba y te conseguiste un laburo mejor en Mendoza, te puedas ir sin perder en el alquiler de tu casa una fortuna, o si tenías casa al venderla te perdés 10% en impuestos de ida y de vuelta, que te puedas mover, que puedas ir de un lado a otro. Y eso es flexibilidad. Por supuesto, el sindicato te mete miedo, porque el sindicato es el que más pierde. El sindicato pierde afiliados, el sindicato cobra porque una persona consiga trabajo. Después, si la persona sirve o no sirve, el producto es bueno o no es bueno, a los consumidores les parece útil eso o no, es irrelevante. El sindicato cobra de todas maneras. Entonces, Estado y sindicato cobran pase lo que pase, no son socios en las buenas y en las malas. Fíjate, hacer otra cosa. ¿Viste que, ¿cómo se llama? Esto de las autopistas, que pidieron que se estaticen nuevamente porque no sé qué pasa, y que entonces el sindicato dijo, yo tengo derecho a participar en esto. Es decir, momentito, si se nacionaliza y hay que pagarle la expropiación, la pagamos con plata de todos los argentinos, ¿por qué le habríamos de dar algo a alguien, sea quien sea, el sindicato de no sé dónde? ¿Por qué ni a la iglesia ni a nadie? ¿Por qué le habrías de dar un pedacito de algo que pagamos entre todos? Y la respuesta es no, es que nosotros no pedimos el capital, pedimos el 7% de las ventas. porque venta siempre hay, pero capital va a recuperarlo. Bueno, o sea, no es que no sepan los muchachos, ¿eh? Son vivísimos.
Diana, nos queda poco tiempo, te quería llevar al plano por ahí monetario. ¿Te parece que la dinámica de los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, hablando de...
No te escucho, no quiero hablar. Ah. Ay, qué lástima, se cortó. Houston.
¿Preferís no hablar de la situación monetaria? ¿Pasamos a otro tema?
No, a ver, el tema es que yo creo que la gente va a preferir no escuchar. Yo no tengo problema en hablar. El tema es así. Las LELIC son el pasivo remunerado al 38%. Pasivo, contrapartida, activo. ¿Qué tenés en el activo?
Reservas. ¿Qué tenemos en el activo?
¿Qué tenemos en el activo? Bueno, lo que tengas anotado en el activo es cada vez menos y está en pesos, ¿no? Pero suponete que fueran reservas grandes, sólidas, duraderas. De todas maneras, si vos tenés un pasivo que devenga al 38%, el activo también tendría que moverse al mismo ritmo, porque si no, se te desequilibra, te quedas sin patrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que tenés en activo, si fueran reservas grandes, lindas, sólidas, elefantes, tendrías que devaluar al mismo ritmo, porque si no, estás teniendo un serio problema patrimonial. Si encima no tenés reservas grandes, lindas y sólidas, tenés que devaluar más todavía. Pero devalúes o no devalúes, en el fondo lo que estás haciendo es pagar una tasa del 38% en dólares menos lo que sea que devalúes. ¿Devaluaste el 10%? Pues estás pagando una tasa de 38 menos 10 igual 28. Entonces resulta que renegociamos la deuda, insultamos a medio mundo, quedamos pésimos con la galaxia, el canciller dice que no puede salir del país y dice que va a recorrer las provincias argentinas porque el tipo no se anima a salir, y resulta que estamos pagando una tasa de un poco menos de 38% en dólares. ¿Para qué hiciste esto? ¿Para qué hiciste en su momento en la renegociación de la deuda? Perdón, otra cosa, confunden capital e interés. Argentina tenía un wall of payments, entonces tenía que hacer muchísimos pagos de interés mientras te alcanzara para pagar el interés o te endeudaras un poquito más por el interés, ya está, pero el capital no había que pagarlo. Y acá renegociamos pagos de capital e interés. O sea, yo trabajé muchos años en Standard & Poor's. La deuda no es para pagar, la deuda es para refinanciar. Siempre y cuando me puedas pagar los intereses más un cachito más. Así que si me decís qué opino del Banco Central, es muy preocupante, porque además el Banco Central no tiene capacidad de generación propia de fondos.
Así que para pagar, un cambio en la dinámica después de las elecciones
de cajón. Pero no sé si después de las elecciones, algún día.
Mira,
la única que va a ver estos cambios va a ser Mirtha Legrand, que nos va a sobrevivir a todos nosotros, pero realmente escúchame, acá o devaluas más rápido o haces un salto discreto, o sea, una devaluación brusca, o inventás algún mecanismo de absorción de pesos que podríamos denominar similar, primo hermano, pariente lejano de un bonex, de un plan bonex. El Banco Central no genera fondos. El Banco Central no tiene cómo pagar esto.
Mi sensación es que desde el oficialismo lo que imaginan es que con crecimiento lo pueden ir desarmando. Mi sensación es que no veo ninguna historia.
Con crecimiento de la inflación lo van licuando. Si la inflación es 50 y pagaste 38, al fin y al cabo lo licuaste. No es con crecimiento de la economía.
Aunque
hubiera un crecimiento de la economía, vienen los chinos y te compran media Patagonia y se quedan a vivir acá y consumen un montón y pagan impuestos. Aunque la economía crezca al 15% anual, ¿qué cosa haría que el crecimiento del 15% anual absorbiera una tasa del 38? Solamente sería una demanda de dinero muy grande.
Exactamente.
¿No? MB igual a P por T. Eso es una... no tiene valor predictivo, pero sí tiene valor explicativo. Y vos ya sabés que si M crece al 38 como mínimo, es lo mínimo que te va a crecer. Ya sabemos que ahora van a emitir más los 4.000 millones de dólares equivalentes en DEX, más esto, más el otro. Ya sabés que van a estar emitiendo, según con quién hables, entre 50 y 60. y la velocidad de circulación encima te aumenta, obvio que la inflación va a subir. Y bueno, esa inflación te licúa las LELIC, esa es lo único, pero no el crecimiento de la economía, ¿no? Tiene que haber un crecimiento en transacciones fenomenal.
Sí, o un aumento, digamos, de la demanda del crédito privado, ¿no? Digamos, que tampoco veo mecanismo para...
Bueno, esa es demanda de pesos. O sea, si la M te aumenta y la B te aumenta, pues del otro lado también te tiene que aumentar algo. Y te tienen que aumentar mucho o las transacciones, que eso es crecimiento de la economía, o los precios. O una combinación de ambos, por supuesto, ¿no?
Exactamente.
Mucha gente critica este tipo de formulitas básicas desde el punto de vista, insisto, predictivo, pero es contabilidad básica, es Fray Luca Pacciolo. Y si no, si quieres ser un poquito más sofisticado, Thomas Sargent escribió hace cuánto, 30, 40 años, digamos. Lo digo en inglés porque es la frase que me la sé: Money that pays interest creates inflation. El dinero que paga interés crea inflación. Las LELIC es dinero que paga interés.
Correcto.
Diana,
así que ya sé que tenemos que ir cortando y menos mal.
Tenemos que ir cortando. Quería darte la oportunidad, si querés, tenés un minuto, dos minutos para hacer un comentario final, para darle cierre a la entrevista, pero ya se nos acaba el programa.
Bueno, culpa de ustedes que son mala onda, solamente tuve respuestas mala onda, pero este país tiene oportunidades de oro. Este país, con empezar a exportar un poquito más de lo que exportamos, nosotros no tenemos que salir a buscar mercados, nosotros no tenemos que generar infraestructura, tenemos que pulir la que tenemos hasta que se crezca, y nosotros tenemos algo que es extraordinario, que ningún país del mundo tiene, que es que nuestras exportaciones tienen un ciclo anual. Vos una vez por año tenés un ternerito, una vez por año tenés una cosecha de uva o de tabaco o de yerba. O sea, nosotros podríamos crecer en solo un año en nuestras exportaciones. Y eso tiene una capacidad movilizadora en la economía, en la cultura de la gente, en la vida en el interior, extraordinario, extraordinario. Las decisiones no se pueden tomar con la mentalidad de Buenos Aires o de Palermo o de lo que se quiera llamar, digamos, con mentalidad urbana. Lo que nosotros tenemos es un sector agropecuario extremadamente potente que puede crecer a una velocidad sorprendente, sacarle la pata de encima. Después tendremos minería, después tendremos energía, después tendremos todas esas cosas maravillosas que también podemos tener, pero para eso hace falta más plata, más tiempo y que la gente se convenza. En cambio, el sector agropecuario, al cual siempre se le pega porque no se pueden ir, justamente porque no se pueden ir, están listos para empezar a producir. Y si pudiéramos hablar de esas cosas, el potencial de Argentina, no te digo que es extraordinario, pero zafamos y volvemos a respirar.
Bueno, Diana, muchísimas gracias por la participación.
Gracias a ustedes por la invitación. Cariños a Julián, que se salvó.
Te pueden seguir en Twitter, Diana, es @DianaMondino. Está ahí a full con los memes de macroeconomía. Diana, me haces reír un montón, así que felicitaciones con eso. Ramón, gracias por acompañarnos, @AgoteRamón. Le mandamos
gracias
un abrazo
a vos,
grande a Juli. Gracias, Ramón. Le mandamos un abrazo grande a Juli. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, de corto @WAndrés, @JulianYosovich. Esto es Aftermarket, todos los viernes hablamos de macro, de finanzas, de macrofinanzas, de mercados. Como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a good market somewhere. Hay siempre un mercado existe en algún lugar y esperemos que alguna vez nos toque a nosotros. Un abrazo grande a todos y buen fin de semana.
Un beso grande, gracias por la invitación.
Chao. Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas.
Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos quiero, ¿eh? Como que los quieres.
Canjea tus puntos quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.